estuvimos mencionando el tema, ¿no?, de lo que ha sucedido en la tarde-noche de ayer en el Consejo Deliberante de Puerto Iguazú, teniendo en cuenta que se trataron varios puntos importantísimos para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí en esta hermosa ciudad, ¿no?, que tienen que ver con la ordenanza impositiva, con las tasas que hay que pagar en el municipio, con el presupuesto 2024, donde con el cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre y con los anuncios que hizo el propio presidente electo, que se viene una estanflación, un periodo de ajuste y que creó muchísima incertidumbre en cada uno de los trabajadores y trabajadoras, que también va a tener impacto, por supuesto, en los municipales, en los provinciales y ni que hablar en los nacionales, ¿no? Así que para analizar todo esto y que nos cuente más en detalle lo que ha sucedido, porque de lo que yo entendí, en las tasas, en la ordenanza impositiva, hay un incremento del 85%. 85%. Incluso hay un detalle que le voy a consultar al concejal, que ya está en comunicación con nosotros, de la tasa general de inmuebles indexada al valor del combustible. Es decir, que puede variar mucho durante el año. Estamos en comunicación con el concejal Rodrigo Lugo. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Noelia Villa te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días. Perdón. Muy buenos días, Noelia. ¿Cómo le va? Un saludo grande a usted, a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por la comunicación. Rodrigo, contanos un poco y empecemos por partes, porque en principio se aprobó por unanimidad, ¿no?, la ampliación de este presupuesto de este año, ¿no?, de los gastos del Ejecutivo Municipal del 2023.
Exactamente, Noelia. Son 5 puntos. El primero, el que acabas de mencionar, el aumento del presupuesto actual, año 2023. Nosotros, el año pasado... Está bueno lo que vos mencionabas, Noelia, para que, más allá de que seamos pocos los que estamos en el Consejo, más allá de que por ahí haya poca repercusión respecto a la labor legislativa, lo que se trató ayer en el Consejo es la ordenanza más importante del año, como bien dijiste vos, Noelia, por un lado el presupuesto, que es lo que permite el funcionamiento de todo el Estado municipal. Sin un presupuesto tratado y aprobado, el municipio no podría llevar adelante desde una simple tarea como el barrido de la zona centro, como algo complejo como puede ser la inspección de los diferentes locales que hoy están trabajando en gastronomía, por ejemplo. Lo importante de esto es que, como dijiste vos, Noelia, el presupuesto de este año tuvo un aumento de, para ser exactos, 4.192.480.000.
Esto porcentualmente más o menos estamos hablando de un crecimiento de cuánto?
De más o menos un 170% aproximadamente. Wow. De lo que es este año.
Sí.
Nosotros el año pasado aprobamos un presupuesto de este año previsto en 2.500 millones de pesos aproximadamente. Lo que va a terminar...
Se duplicó. El municipio recaudó, a ver, para que se entienda poniéndolo así al llano, se duplicó la recaudación en la Municipalidad de Puerto Iguazú este año. O sea, hubo un crecimiento de todo el sector comercial, industrial, de turístico de nuestra ciudad.
Totalmente, Noelia. Eso fue justamente lo que habíamos destacado ayer, de que el contador Hugo Ferreira, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Puerto Iguazú, hemos tenido 3 reuniones de comisiones para discutir este presupuesto, y él nos decía, esto habla muy bien de los contribuyentes, habla muy bien del privado, habla muy bien de los trabajadores de Iguazú, él nos decía que el municipio de Iguazú es el único municipio de la provincia que recauda más propiamente de lo que recibe de coparticipación.
Wow.
El municipio de Iguazú recauda lo mismo o más de lo que recibimos de coparticipación nacional.
Ese dato es importantísimo teniendo en cuenta de que está en agenda en estos momentos en algunas provincias poniendo en duda, por ejemplo, la posibilidad de pagar aguinaldo a sus trabajadores. Esto no estaría pasando en la Municipalidad de Puerto Iguazú. Y si hablamos, además, por otro lado, de un crecimiento tan importante durante este año, más del 100%, pasamos a hablar de lo que se viene para el año que viene y que se ponga en duda incluso el pago de los sueldos de los municipales.
fue justamente lo que dijimos ayer, Noelia. Nosotros, es la primera vez que desde la oposición, por lo menos desde mi lugar como concejal, es la primera vez que acompaño un presupuesto, pero porque estoy viendo un panorama mucho más complejo, en el cual tenemos que dejar de lado quizás algunas diferencias políticas claras que tenemos con el oficialismo y priorizar una herramienta jurídica como lo es el presupuesto 2024. ¿Para qué? En principio, para garantizar los sueldos de los empleados municipales, porque el presupuesto prevé toda la partida de sueldo de todo el año de los empleados municipales. Prevé el pago de los aguinaldos de los empleados municipales, prevé el aumento del sueldo de los empleados municipales, prevé el combustible de los camiones, prevé las gomas de los camiones, prevé hasta el lubricante que utiliza el compactador que recoge la basura en las 600 hectáreas, está previsto en este presupuesto, y por eso es importante poder discutirlo como lo hicimos ayer y dejar en claro el por qué se acompaña. Otra cosa, Noelia, nosotros le dijimos, ayer lo dejamos bien en claro, al Ejecutivo, de que tiene que empezar a reorganizarse, porque claramente va a haber una disminución en lo que es el ingreso de coparticipación nacional. No lo digo yo, lo dijo el mismo presidente electo. Podemos estar de acuerdo o no, esa es otra discusión, pero la realidad es que tenemos que ser prudentes con los gastos que está llevando adelante la municipalidad para poder garantizar, en principio, en el primer semestre del año que viene, todo lo que sea pago de aguinaldo y pago de sueldo de los empleados municipales y el funcionamiento normal y habitual de una ciudad.
Pero ahí, a esto me refiero. Ahí, Rodrigo, no es solamente el tema de la coparticipación. O sea, si el presidente electo, el que va a asumir el 10 de diciembre, está anunciando que va a haber recesión, eso quiere decir menos empleo, un estancamiento de la economía, tal vez reciba, tal vez no, el año que viene no exista la misma respuesta de los contribuyentes como sí sucedió este año. Entonces, es como un círculo, ¿no?, que hay que enfrentar también. Y teniendo en cuenta lo que se aprobó de la ordenanza impositiva con un aumento casi el 100%, se pretende que ese costo los paguemos nosotros, los contribuyentes acá de Iguazú.
Fue justamente, Noelia, ese punto...
Ah, pero estamos coincidiendo.
Es que eso fue lo que yo dije ayer. Yo no voté la impositiva ayer. Ayer la impositiva se aprobó por mayoría, pero hubieron tres votos, el de Vareiro, el de Castro y el mío, que no fueron para la impositiva, justamente porque nos sostuvimos en esto que acabas de mencionar vos. No podemos permitir que sea el contribuyente el que tenga que seguir, y acá te lo digo en criollo, tenga que seguir bancando lo que la política no quiera ceder en este sentido de reorganización. ¿Me explico?
Sí.
¿Por qué? La ordenanza impositiva prevé un aumento del 85% y hasta inclusive puede aumentarse en un 30% más. Eso es lo que prevé la impositiva, sin necesidad que tenga que pasar por el Consejo Deliberante. La ordenanza impositiva le da al intendente total libertad y total decisión por sobre lo que él pretenda que el contribuyente pague.
Sí, según lo que vaya pasando.
Exactamente. Como por ejemplo, bien dijiste vos, Noelia, que quieren aumentarle, perdón, no es que quieren, lo van a hacer, porque ayer se aprobó, perdón. Lo que van a hacer es, a partir de enero, un aumento del 85% en todas las tasas municipales. Y quieren, a partir de ese aumento del 85%, ligar la tasa de inmueble municipal al aumento que tenga el combustible de mayor octanaje de la estación de servicio ACA, en el ingreso de la ciudad, que hoy es, me parece que la Infinia diésel, pero está fijada por Infinia Super. ¿Cuál fue la discusión por sobre esto? Nosotros no podemos estar ligando, no podemos estar atando contribuciones municipales con cuestiones nacionales, como lo es el precio del combustible, que tienen un montón de otras diferencias, otros tipos de discusión que no tienen nada que ver con lo que nosotros pagamos de tasa de inmueble. Entonces, nuestra propuesta fue de que haya una revisión en esta ordenanza impositiva cada 3 meses durante el año que viene e ir discutiéndola a partir de las cosas que vemos que van pasando, porque claramente previsibilidad no hay, claramente previsibilidad no va a haber, y nos parece lo más coherente estar discutiendo por sobre lo que va pasando y no firmar un documento que estamos atando un montón de cosas a un año cuando no sabemos qué va a pasar el día de diciembre. Entonces me parece poco prudente el estar pretendiendo sostener todo lo que no vamos a recibir de coparticipación en aumentarle al contribuyente. Esa más o menos es la síntesis de lo que nosotros dijimos ayer respecto a la impositiva, Noelia.
Bien, Rodrigo, te consulto, analizando todo esto que ha quedado muy claro, lo que se aprobó ayer y cómo las expectativas que hay para el año que viene.
Y el presupuesto del año que viene está en 7.666 millones.
Uh-huh. Bien.
Ahí vemos un pequeño aumento, pero si nos va bien y continuamos con este crecimiento, esperemos por el bien de todo que sea así, puede llegar a ser mayor aún.
Sí, eso es lo que prevé el municipio que va a recaudar. Todavía no está en las arcas municipales, ¿no? Hay que ver qué va sucediendo.
Exactamente. Mm. Esa aclaración está buena, Noelia. Los 7.600 millones de pesos no es que desde el 1 de enero del año que viene está en las arcas del municipio. O sea, esto no es dinero físico.
Es una proyección que se pretende recaudar.
Exactamente. No es que el 15 de enero vamos a tener 7.600 millones para, por ejemplo, terminar la obra de la rotonda del portón de Península, porque los vecinos me dicen eso, ¿por qué no, con toda esa plata, por qué no hacen la rotonda? Pero no es que vos recibís toda la plata junta. Vos la plata tenés que ir a buscarla, tenés que recaudarla, tenés que gestionar, tenés que recibirla en porcentaje todos los meses. Lo que hace el presupuesto es proyectar durante todo el 24 cuánto podemos llegar a recaudar como mínimo, o una proyección que lo que uno espera es cumplirla. Recaudar menos es lo que nadie quiere, porque eso significaría que estamos retrocediendo, que ojalá no pase en Iguazú, que es donde nos toca más de cerca. Hoy lo que estamos viendo es un crecimiento, como dijimos en principio, casi un 180%.
Ahora, analizando todo esto, ¿no?, teniendo en cuenta que lo que se viene a partir del 10 de diciembre es totalmente lo contrario, según las propias palabras del presidente electo, quien va a asumir en esa fecha, en días nada más, en poco más de una semana, en 12 días. Entonces, habla de una estanflación y demás. Teniendo en cuenta que en Iguazú acá ganó este espacio político que va a estar gobernando en los próximos 4 años, digo, y que la gran mayoría, y ahora te consulto como parte del sindicato que nuclea a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras acá en Iguazú, que es el sector gastronómico, ¿no? Tuvieron un fuerte apoyo a este candidato electo, al presidente electo ya de los argentinos y las argentinas, ¿no? ¿Qué análisis hacen en ese sentido?
Sí, Noelia, el acompañamiento que tuvo el presidente electo, ¿no?, surge más de una decisión de nuestra Federación Nacional. Fue un apoyo más... nosotros, desde la parte laboral, ya recibimos la información después de que se hizo el apoyo, ¿no? Esto funciona más o menos de esta manera, no es muy difícil, no es muy diferente de que cuando la dirigencia política da los apoyos a los candidatos.
Claro.
Funciona más o menos de una manera similar. En este caso, nuestro secretario general, hablando del gremio, ¿no?, de UDGRA, José Luis Barrio Nuevo, apoya para la primera vuelta al presidente electo. Entiendo que para la segunda vuelta ya quizás para el afuera la postura no fue la más alineada, pero sí a nivel nacional y a nivel local, el sindicato, acá ya me tomo el papel de hablar por ello, no hablo solamente por mí, sino que hablo de la asociación acá en Iguazú, también ha colaborado por medio de su secretario general, el señor Miguel Barrios, ha colaborado con la primera vuelta del presidente electo, y en la segunda vuelta, bueno, es como que hubo hoy un poco de trabajar más desde otro lugar. Quizás esa fue la postura que tuvimos nosotros desde el sindicato, encabezados por Miguel, pero sí, se colaboró acá localmente, y ahora esperamos, nuestra postura a nivel nacional siempre fue la de sentarnos a discutir estas cosas, pero de que tengamos la posibilidad de discutirla. Me refiero a todo lo que se habla en el ámbito laboral, ¿no? A todo lo que refiere a reformas laborales, a reformas de indemnización, a reformas de un montón de cosas, que la postura del sindicato siempre fue la de sentarnos a dialogar. Claramente hay cosas que hay que modificar. La carga de trabajo negro en Iguazú es cada vez más alta. Las cargas sociales, lastimosamente, son cada vez más altas, difíciles de afrontar. Y bueno, esperamos que a partir de una discusión política profunda que pueda llegar a tener el presidente electo, no solamente con otro sector, sino con todos los sectores, los trabajadores, porque lo va a tener que hacer con todos los sectores, pueda ser una discusión superadora, y que si hay intenciones de que se arriben a algunas reformas, sean con consenso de todas las partes, ¿no? Y no quizás imponiendo desde la parte más fuerte, como quizás es lo que se estuvo discutiendo en estos últimos tiempos. Yo creo que se va a lograr consensuar. Creo que la política está atravesando por un momento en el cual hay que replantearse un montón de cosas. El presidente electo mismo lo hizo, cambió muchísimo su forma de hacer política, desde las PASO a la primera vuelta y a la segunda vuelta, y ahora también lo volvió a cambiar. Así que entiendo que vamos a tener que ir adaptándonos a las nuevas pretensiones de la gente, que está muy bien. La gente espera otra cosa de nosotros, espera muchísimo más de nosotros, y nosotros tenemos que estar a la altura de esas circunstancias. Y fue por eso también de que, volviendo un poco al plano local, ayer acompañamos todo esto que tiene que ver con el presupuesto y con todo eso, porque nos parece de que estamos en un momento en el cual hay que discutir cosas de manera seria y comprometiéndonos a que vamos a atravesar por un momento difícil, y la gente quiere respuesta de nosotros, y no que estemos peleándonos, chicaneándonos, haciendo videos en Facebook, y quiere soluciones.
Y hablando de discusión y debate, Rodrigo, no estuve en el recinto del Consejo Deliberante, vi partes, fragmentos de la transmisión, no se transmitió directamente desde la página del Consejo Deliberante, hubo transmisiones así fragmentadas que fui recolectando, entonces vi que no hubo debate ni discusión. Los únicos que tomaron la palabra fueron Juan José Reinoldi como miembro informante para defender los proyectos, y como oposición solamente vos, ¿es así? ¿O tal vez no vi alguna parte?
Respondiéndote así, sinceramente, los que hablamos fueron Reinoldi y yo.
Bueno, no hay debate en ese recinto. Justamente el debate parlamentario se tiene que dar ahí, en ese lugar, en el ámbito. Más allá de que tienen reuniones de comisión y seguramente se sacarán dudas, se preguntan, opinan y demás. Ese es el momento de mostrar a la gente, ¿no? Las diferentes posturas y opiniones de cada sector político a los cuales representan. Ese debate no se vio. Hace bastante tiempo incluso que no se ve dentro del recinto, y ahora a partir del recambio el 10 de diciembre esperemos que eso cambie, ¿no? Como ciudadanos, como ciudadanas, nos merecemos ese respeto también de que conocer la información, lo que se vaya decidiendo, porque estas cuestiones nos hacen al día a día de nosotros que vivimos acá en Puerto Iguazú.
Nosotros esperamos exactamente lo mismo, Noelia. A mí, personalmente, el momento que más me gusta de toda la tarea legislativa es la de debatir ahí en el recinto.
Sí.
Me parece lo más transparente, me parece lo más constructivo para la política, pero bueno, el primer año pude hacerlo en las primeras dos sesiones, después mucho tiempo me sentí como que estaba hablando solo ahí. Quizás ayer, si Juanjo no intervenía, iba a terminar siendo una sesión más, en la cual uno por ahí expone lo que debe exponer, esperando quizás un ida y vuelta, pero no hay. Si bien se trabaja en comisión, poco también para mi gusto, yo creo que, y esto ya lo hemos hablado con los concejales que quedan, y ya lo hemos hablado con los concejales que entran, de que me parece que tenemos que reforzar muchísimo y realzar muchísimo la institucionalidad y el trabajo institucional que se hace desde el Consejo Deliberante. A mí, en lo personal, me parece muy poco. Lo de la transmisión, tenés razón, Noelia, lo de la transmisión, hay sesiones que hay y hay sesiones que no hay. Yo trato de mantener la mía siempre en mi Facebook particular. Me vean 5, me vean 200, me vean 500. Eso es un archivo que a mí me da un sustento al mostrarle al vecino qué fue lo que yo hice ese día ahí. Tomé la palabra en todas las sesiones desde que asumí hace 2 años en el Consejo. Ninguna sesión dejé pasar sin tomar la palabra, pero porque me parece a mí de que la gente está esperando mucho más de nosotros y nosotros tenemos que devolver eso porque es simplemente lo que tenemos que hacer.
Para eso fueron votados, ¿no? Más allá de las posturas que defienda cada espacio político a los cuales representan, tienen que brindar información a la gente. Y eso también, ojo, ese un llamado de atención para cada ciudadano y ciudadana de Puerto Iguazú, que tiene que estar interesado y tiene que reclamar a los concejales, porque eso se tiene que transmitir también a la hora de votar y a la hora de que elegimos los representantes, porque es bastante triste que no haya debate dentro del Consejo Deliberante, que son quienes nos tienen que representar, ¿no? Y si no tenemos una postura, las palabras de ustedes, la verdad que es todo bastante caótico, se transforma, ¿no? De dejar a merced, no sé, de la opinión de una sola persona. Es triste políticamente para Puerto Iguazú.
Nosotros esperamos, Noelia, que con esta nueva conformación del cuerpo a partir del 10 de diciembre se va a repartir diferente ya el Consejo, ya vamos a ver, la oposición ya va a tener 3 bancas mucho más quizás nucleadas en un bloque fuerte. El intendente se quedó con solamente una banca. Hay una banca representada por un frente de todos que quedó vacío porque no quizás no tiene mucha representación hoy. Y luego están las bancas de la renovación provincial, que son las que está Javier y la que se incorpora Raquel Makoski. Y me parece que esto yo ya le pude trasladar a ellos, tanto a los que se quedan como a los que están viniendo, de que nuestro trabajo en el Consejo a partir de ahora, del 11 de diciembre, con esta nueva conformación, tiene que demostrar otra cosa realmente. Yo no voy a titular como bien hecho o mal hecho el trabajo del Consejo de acá para atrás, porque, bueno, quizás de donde yo estuve, sí, estos últimos 2 años, pero en los últimos 6 años no me voy a hacer cargo de lo que hicieron, pero sí me parece que tenemos que realzar el trabajo institucional a partir de esta nueva conformación, fijando nuevos criterios de trabajo, fijando nuevos objetivos, volver a ese Consejo que aprobaba 100 ordenanzas por año. Hoy estamos tocando las 35 y gracias, me parece que tenemos muchísimo por hacer. Ya nos hemos juntado con los concejales que van a entrar, ya estamos teniendo comunicaciones. Bien. Más allá de las diferencias ideológicas, partidarias que podamos tener, todos trabajamos para los vecinos, los 7 tenemos que trabajar para los vecinos y buscar soluciones claras, y me parece que
Rodrigo, a partir de esta... Con eso nos quedamos porque se nos terminó el programa. Siempre se nos hace corto cada vez que charlamos al aire. Así que bueno, no, te agradezco mucho la información y será hasta pronto.
Por favor, Noelia, muchísimas gracias a usted y un saludo grande, por favor.
Chao, chao. Hasta luego.